bienvenidas a La Quinta Pata en este programa número 19 que le pusimos a Desalambrar. Vamos a estar hablando sobre la tierra, su concentración, la renta y un montón de cuestiones más, tanto a nivel nacional, regional e internacional. Estamos desde los estudios de AUTE transmitiendo a las 16:06 minutos en este miércoles 30 de agosto, como dice que le va señor Emilio Fernández.
Muy bien, volviendo.
Volviendo.
Después de un periodo. Sí. Que no me acuerdo ya ni cuándo ya fue
no
la
no
última
importa,
vez. Que...
Ya no importa.
Pero sí.
Vestido para la ocasión.
Tengo un cumpleaños 15 ahora en un rato.
Me puede mostrar si quiere o algo. Tiene ahí.
Telemás.
Telemás. ¿Me acuerda? Pavel Nedved, ¿o no?
Sí, es de esa época.
¿Salihan Misic?
No, no sé. Sí, puede ser.
Puede
sí.
ser. Puede ser. Estamos esperando los saludos del señor del chat.
Que siempre... yo le mandé Olinky. Sí.
Ha estado más presente que usted.
Sí, sí.
Momento,
aparte me sí. pide, viste, el Linky, y no solo me pide, me pregunta, ¿hoy es vas? Como ya asumiendo que es una posibilidad más que grande de que sí. no de que le respeten.
Es su progenitor, creo que lo conoce
más o menos
que usted mismo.
Sí, sí.
Bueno, pero ya que sabe o no sabe cosas, sabe tirar las redes sociales acá donde nos puede ver la Genchi.
Nos pueden ver por YouTube, está de más decirlo. ¿Por Twitch está saliendo?
Está saliendo por Twitch.
Pero el Pacu tiene siete manos.
No.
Y bueno, y después.
Y por Facebook también.
¿También?
Sí,
para
sí.
las tías.
Para todo.
Bueno, ya que nombra esa histórica red social, Periferia Uy. Así también en Instagram, Twitter. TikTok.
Telegram. Todo con T.
Y después en Radio Trinchera nos escuchan de vuelta el viernes a las 12 de la tarde.
14. A las 2 de la tarde.
A las 2 de la tarde. Claro. Bueno. Y después el blog de Periferia.
Ajá.
Que usted tiene más bueno. claro el link.
Ese es periferiahoy.blogspot.com. Y después si usted va en por ejemplo en la bici, usted venía en la bici ahora,
¿qué
le pasó?
Ni me diga. bueno, tuvimos un imprevisto.
Bien.
Hice lo que no hace el auto fantástico, lo hice yo. Y pinché viniendo para acá.
¿Pinchaste?
Sí.
Pero en el camino te metiste un Spotify.
Y venía escuchándolo a través de Periferia Podcast.
Una cosa de loco. Y te
completito
el camino.
Sí, no, sin duda.
Una cosa de loco. Bueno, hoy para contarles tenemos dos entrevistas muy importantes, dos entrevistas centrales. Y ya vamos a estar dándole paso a nuestro invitado que ya está en el estudio. Pero antes vamos a meter una pequeña editorial para darle introducción al programa de hoy que vamos a estar hablando sobre la tierra. ¿Me da paso el señor Pacu? ¿O no? Que tampoco lo saludé hoy, perdón, señor Pacu. No sé si está dispuesto. No tiene micrófono. Hoy está a ocho manos también. Pues sí, pasa la cortina ahí. Impresionante. Tierra para el que la trabaja, reglamento de tierras, reforma agraria y ¿para cuándo la revolución agraria? No nos corresponde ni un pedazo de tierra, apenas se puede alquilar, menos tener un hogar, menos aún una parcela de tierra para cultivar y cosechar algo que nos cubra la existencia. Alguna vez alguien me dijo, la cosa se pudrió cuando alguien dispuso que esto es mío y aquello es tuyo y lo separó con una línea. La otra persona tendría que haberle pegado un cachetazo y haberle dicho, esto es nuestro. En Uruguay la propiedad de la tierra está mucho más concentrada que el ingreso, mientras que el 10% de la población más rica recibe el 30% del ingreso de todo el país. El 10% de los productores más grandes es propietario del 64% de la tierra. Para Marx, el sector agrícola es una rama más dentro del sistema capitalista en donde sumados a los agricultores, los obreros asalariados y arrendatarios, los capitalistas, existen los propietarios de la tierra o terratenientes y aquí rigen las leyes de igualación de la tasa de la ganancia, las leyes de formación, de precios de producción, la competencia, etc. En una definición clara, la renta, dice, del suelo es la suma de dinero que percibe el terrateniente por poner a disposición del capitalista los recursos naturales enajenados como su propiedad territorial y al igual que las ganancias del capital, esta se paga con una parte del producto del trabajo no remunerado. Según Lowder y otros autores en el 2019, sacaron un informe que decía que el 1% de las explotaciones agrícolas más grandes del mundo explotan más del 70% de las tierras agrícolas del mundo. Y estas explotaciones constituyen el núcleo de producción del sistema alimentario corporativo. A menos que haya una intervención normativa sustancial, dadas las tendencias de los sistemas agrícolas y alimentarios, la concentración parcelaria aumentará inevitablemente aún más. Un análisis de Oxfam de 15 países de América Latina muestra que el 1% de las explotaciones agrícolas más grandes poseen más de la mitad de todas las tierras agrícolas. En otras palabras, este 1% de las explotaciones ocupa más tierra que el 99% restante. En promedio, el tamaño de cada una de estas grandes explotaciones es superior a 2.000 hectáreas, es equivalente a 4.000 canchas de fútbol, para que nos hagamos una idea, y aunque los países del cono sur, Argentina, Chile y Uruguay, son mucho mayores. En los extremos de estos se encuentran Colombia y Uruguay, el primero con el 1% de los grandes propietarios de tierra acaparando el 81% de la superficie agraria, mientras que en el segundo país, es decir, Uruguay, ese 81% de la tierra es propiedad del 99% de las explotaciones más pequeñas. El problema de la tierra ha sido durante décadas el gran problema latinoamericano. El acceso a la tierra por parte de masas campesinas o la lucha contra estas para preservar los privilegios de las élites está en el origen de numerosos conflictos, golpes de Estado y revoluciones en América Latina. La disputa no es solo los despojados del campo, sino también los de la ciudad, la gentrificación, la concentración de grandes proyectos inmobiliarios, gente viviendo en las calles y casas deshabitadas, la expulsión de la expulsión de la expulsión. Mientras tanto, hectáreas y hectáreas de campo improductivas, mientras tanto soja, soja y soja, celulosa, celulosa y celulosa, mientras tanto no hay agua, mientras tanto el Uruguay natural se va apagando. Decía alguien por ahí, debían elegirse entre tierras realengas y las pertenecientes a los enemigos de la revolución, emigrados, malos europeos y peores americanos que hasta la fecha no se hayan indultados por el jefe de la provincia para poseer sus antiguas propiedades. La elección de los beneficiarios se haría teniendo en cuenta su posición económica, organización familiar y condiciones de trabajo. Los más infelices serán los más privilegiados, en consecuencia los negros libres, los zambos de igual clase, los indios y los criollos pobres. Todos podrán ser agraciados con suertes de estancias y con su trabajo y hombría de bien propenden a su felicidad y a la de la provincia. Serán igualmente agraciadas las viudas, pobres si tuvieren hijos, y serán igualmente preferidos los casados a los americanos solteros y estos a cualquier extranjero. Algún día será, nosotros somos la quinta pata y hoy vamos a hablar de la tierra y su concentración. Ya estamos con nuestro invitado, Gabriel Oyanzábal. Bien. Que le vamos a presentar primero como hincha de Peñarol.
Como corresponde.
Amigo del Pacu, no sé si eso es algo positivo, es una virtud. O
ustedes
pero
dirán.
Sucede.
Después lo describimos, no lo juzgamos.
Bien, cada uno después dirá. Y también es profesor y docente en la Facultad de Agronomía de la UDELAR. ¿Y algo más que quiera agregar? Escribió un buen libro, el Yo sé quién soy.
Hace tiempo.
Lo encontré por ahí en la Feria del Libro, en el stand de
la Extensión,
creo, sí, de la Velar. Muy bueno, la verdad.
Mira, debes estar entre los 8 lectores.
Es como los
libro.
8 de...
De no, julio.
Muy
Nos
bueno.
Ponemos de pie.
La intro sobre Sánchez todo, Padilla. me costó leerla y tuve que ir a buscar rata ahí. Bueno, ahí tiramos algunas cosas, algunas ideas dentro de la editorial, pero capaz para contarle a la gente más en qué laburás, cuál es tu métier, cuál es tu cuestión.
Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Ahí se escucha mejor.
Ahí, mejor. Impecable. Acércate tranqui a la mesa.
Dale. Vengo estudiando hace un tiempo distintos aspectos de la estructura agraria del Uruguay. Estructura agraria es una forma de nombrar a quiénes son los que viven o trabajan, y o trabajan, no siempre es lo mismo, en el sector agropecuario. Tanto, bueno, asalariados, trabajadores. Ese trabajo que mencionaba fue un estudio sobre antiguos asalariados que accedieron a tierra en Bella Unión. Esto fue hace en el pasado, lejano ya, gobiernos del Frente Amplio, políticas de colonización más intensas. Y también incluye el estudio de los que trabajan la tierra con alguna forma de control sobre el capital y o la tierra. La pequeña producción, también llamada producción familiar, que a veces es dueña de la tierra, a veces es arrendataria. La producción empresarial, que utiliza trabajo asalariado de mayor escala, y ahí hay mucha heterogeneidad, desde empresas, llamémoslo así, medianas, hasta grandes corporaciones, al estilo de UPM, o Forestal Oriental, que es su rama en la fase de producción de árboles, que bueno, ahora tiene dos plantas de celulosa. Y después, en los últimos años, con otros colegas de la Facultad de Agronomía, nos pusimos a estudiar a los terratenientes, pero a un tipo de terrateniente. En general, el terrateniente, cuando uno escucha esa palabra, se le viene a la cabeza a un empresario ganadero dueño de la tierra, ¿no? Es como la imagen típica en el cono sur de Sudamérica, en el sur de Brasil, en la pampa argentina.
Como un estanciero.
Exacto, el estanciero ganadero, que es dueño de la tierra, obviamente, es dueño del ganado, es el patrón de la estancia, contrata trabajo asalariado. Ese es como el terrateniente que se ha estudiado más en Uruguay. Es el que en general personifica el sujeto que concentra la tierra, la descripción que vos hacías, ¿no? Cuando dice, bueno, esa cúpula históricamente estaba asociada a ese sujeto. En general era nacional o extranjero, pero radicado en Uruguay, dueño de grandes extensiones de tierra y organizado la asociación rural, con vínculos directos con el poder político, a veces en el Partido Nacional, a veces en el Partido Colorado, muchas veces integrando los ministerios de ganadería, algo que volvió a suceder en el actual gobierno de Luis Lacalle Pou. Y después hay otro tipo de terrateniente que estamos estudiando ahora, cerrando un proyecto de investigación, que es el que alquila la tierra, dueño de la tierra que la alquila, conocido también como rentista, arrendador, que es como un sujeto invisible en la estructura agraria, porque no participa en la producción. No hace nada, literalmente, pero como tiene un título de propiedad que dice esto es mío y no es tuyo, como decías en la editorial, le cobra una renta al que explota la tierra directamente. Y bueno, ese sujeto, si le interesa podemos avanzar más, es dueño hoy más o menos del 30% de la superficie agropecuaria. Según los últimos datos que tenemos, ya tienen una década.
Es mucho tiempo y mucho el número también.
Exacto. Que bueno, ese sujeto nunca se había estudiado en Uruguay. Y bueno, ahora tenemos un conjunto de informaciones para caracterizarlo un poco mejor. Y el proyecto que estamos empezando ahora, también con otros colegas en la Facultad de Agronomía, es sobre empresarios uruguayos que se fueron a comprar tierra y a producir ganado al Chaco paraguayo. Son como, en vez de al Far West, al Far North, al lejano norte, son los colonizadores o emprendedores, comillas, ¿no? Sí, sí. O como ellos se reconocen, que vienen a llevar, comillas, el desarrollo a zonas de Sudamérica. Y bueno, han comprado tierra en los últimos 25 años y están haciendo actividad ganadera, sobre todo, en esa región del Paraguay. Así que eso estamos empezando ahora. Pero bueno, interesados en comprender un poco lo que he trabajado últimamente, qué sujetos producen y habitan en el sector agropecuario. Y con esto redondeo la primera intervención, perdón si se fue un poco larga.
No, por favor.
Cuando hice mis estudios de doctorado, que los hice en México, ahí traté de comprender la masa de riqueza que apropian. Lo que vos decías sobre la editorial, la renta de la tierra. Bueno, hice un estudio de largo plazo sobre cuánta renta de la tierra apropia Uruguay, renta de la tierra agraria, cómo se distribuye, cómo se disputa bajo distintos mecanismos y qué implicancias tiene esto para entender la dinámica política del Uruguay. Así que un poco en ese abanico de temas me vengo moviendo. Que bueno, es nada, lo que me gusta hacer además, así que tengo esa fortuna y también un poco lo trato de volcar a la enseñanza.
Está buenísimo. Me gustaría profundizar sobre el tema más adelante, pero como dijiste al principio, el tema de este sujeto, el rentista, digamos, que es como qué se sabe, qué no se sabe, qué rol cumple, porque a ver, siempre está esta dicotomía campo-ciudad, ¿no?
Sí.
Y el motor y el que saca el país adelante,
sí.
La ciudad es el que pone el palo en la rueda, más cosmopolita, más portuaria, pero está este, digamos, tercer personaje, digamos, ¿no? El arrendatario, ¿qué rol cumple?
¿El dueño de la tierra o el que la alquila?
El que la alquila. Ambos, bueno, ambos.
Ahí está. No, porque el término es muy parecido y en general a nosotros mismos cuando delimitamos el proyecto buscamos cuál era el término preciso. El arrendatario es alguien que se dedica a la producción agropecuaria pero que no es dueño del campo.
Bien.
Entonces paga un alquiler, como un inquilino en la ciudad que alquile un departamento o una casa. El arrendatario es ese sujeto, no es el más importante en términos de cantidad y tierra controlada, no es dueño de la tierra, es solo dueño de capital. Y es un sujeto que históricamente tuvo una escala mediana en Uruguay, mediana o pequeña, y que en los últimos 20 años crecieron empresas arrendatarias de gran escala haciendo soja. Inicialmente argentinas, las más importantes, de 2014-2015 a la fecha, los argentinos se fueron, sobre todo por un tema de precios de la soja, no les fue tan rentable estar en Uruguay, uh-huh. se retrajeron a distintos lugares de Sudamérica, y ahí quedaron empresarios uruguayos haciendo agricultura. Entonces, el arrendatario tiene esas características. Ahora, el arrendatario, que no produce en su tierra porque no es dueño, tiene que conseguir la tierra alquilándola. Y ahí aparece el arrendador o rentista, es decir, alguien que es dueño de la tierra. En realidad, stricto sensu, no se es dueño de la tierra. La tierra está ahí. Uno es dueño de un título de propiedad.
Ahí está.
Certificado por un escribano en Uruguay y, por lo tanto, por el Estado. Y eso significa el respaldo legal y también, si es necesario, policial. Que dice, bueno, esta parcela de tierra, en Uruguay existe un catastro de tierras, como existe en muchos países del mundo, que dicen, bueno, esta parcela de tierra que empieza en este punto geográfico, en este otro, en general, inicialmente los límites tenían que ver con accidentes naturales, cursos de agua, colinas, bueno, ahora no necesariamente. Ese catastro dice, bueno, esta parcela de tierra existe en este lugar y a su vez hay un registro de la propiedad que dice quién es el propietario actual. Entonces, ese dueño de la tierra que se la cede a un arrendatario, en general no lo hace por amor al arte. Le cobra una renta. Le dice, bueno, usted quiere estas 1,000 hectáreas para hacer soja, ok, por estas 1,000 hectáreas yo le voy a cobrar $300 la hectárea, por decir algo. Y esa persona se va a estar embolsando unos $300,000 anualmente, sin participar en la producción, en general sin asumir riesgos. Entonces, es un sujeto...
Viviendo en la ciudad generalmente...
Ahí hay de todo, hay de todo. Sí, hay un componente importante de erradicación en Montevideo y Maldonado, seguramente en Punta del Este, porque aunque no sabemos en qué ciudad, pero en el departamento de Maldonado, y también en el litoral oeste de Uruguay. Hay otra porción que sigue viviendo en el medio rural, pero este sujeto sí, en general, se desplaza a las ciudades. Y nada, digamos, es como el sujeto... controla más o menos el 30% de la superficie agropecuaria. Son datos de 2011, el último censo agropecuario. Se empezó a hacer un censo agropecuario el año pasado, hace un año, y no sé muy bien en qué situación está.
Sí, ambos censos me parece que no salieron con... El agropecuario, el último que se hizo...
El de población creo que ha avanzado un poco más, pero y además empezó en abril o mayo, el de población, vivienda y hogares. El agropecuario empezó creo que en octubre del año pasado. O sea, viene... demasiado lento, no sé qué, no hay muchas noticias, yo no me he enterado mucho, pero bueno, cuando termine ese censo, hay que ver qué calidad tiene, vamos a tener datos más actuales. El último que está terminado es de 2011, tenemos ese dato, que más o menos controlan 30% de la superficie agropecuaria, este rentista o arrendador, que embolsa al año unos 500, 600 millones de dólares, para tener una referencia, UPM, dicen que se invirtieron unos 4,000 millones de dólares, o sea que con 8 años de renta se paga una UPM. La UDELAR, por ejemplo, en esta rendición de cuentas, lo tengo bastante presente porque trabajo en la UDELAR, estaba pidiendo $100 millones de dólares de incremento presupuestal. Le dieron 6 en el diputado, o sea, hay que ver si se lo mantiene en el Senado. Bueno, este sujeto, sin participar en la producción, solo por tener un título de propiedad, embolsa unos 500, 600 millones de dólares al año por concepto de renta de la tierra, que es un ingreso que resulta de ser propietario, o sea, tener un título de propiedad garantizado por el Estado, de una parte del planeta Tierra, que no es que hay una inversión productiva, un riesgo, en realidad es, se configuró la propiedad privada y alguien dijo, este lugar del mundo es mío y cobro. Y bueno, inicialmente los economistas clásicos, luego Marx, intentaron decir, bueno, ¿por qué este tipo que no participa en el negocio productivo, en la actividad productiva, no es ni asalariado, ni es empresario, igual puede reclamar para sí una porción de los ingresos? Y ahí, bueno, viene la idea de terratenientes, de la renta de la tierra.
¿Entra, digamos, en categoría de capital ficticio? No, o sea, ¿se apropia del capital productivo?
No necesariamente. Si bien los desarrollos contemporáneos de algunos inversores que vienen del sector financiero, uno podría decir, bueno, aparece como una dinámica parecida a capital ficticio. No, en realidad es... Si la actividad agropecuaria genera 100 de valor, lo generan los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Apropia eso el sector, y ahí hay una distribución que más o menos en los últimos 20 años fue a tercios en Uruguay. 30% va para los dueños de la tierra, sean rentistas o sea el mismo empresario que es dueño de la tierra. Uh-huh. 30% va para los dueños del capital, 33% para cerrar 100, uh-huh. y más o menos 33% para los asalariados. Que son además el grupo social mayoritario hoy en la estructura social agraria del Uruguay. Uh-huh. si bien no te organizan una Expo Prado, claro, ni tienen micrófonos cuando quieren hacer manifestaciones públicas o políticas, es el sujeto más importante. Hay unos 80.000 asalariados agropecuarios hoy en Uruguay.
Tengo una consulta. Esto, digamos, ¿hay una línea que se pueda seguir de estos dueños de la tierra que son, siempre se empiezan el latifundo y todo, de las mismas familias quizás de la época colonial o algo, o ha cambiado, ha mutado un poco en manos de quién está la tierra?
Bien, es una muy buena pregunta. Es difícil dar un panorama preciso. Abro el paraguas, primero. Para empezar, porque la información no es pública de la propiedad de la tierra. O sea, sí existe un catastro que define los límites de la propiedad. Existe un registro de la propiedad inmobiliaria donde se dice este padrón es propiedad de una persona física o una persona jurídica. Pero esa información no es pública. Se puede comprar. De hecho, en el proyecto compramos información de padrones. Identificamos padrones grandes y compramos, pero siempre es una inversión grande. En segundo lugar, si es una persona jurídica como una sociedad anónima, su nombre lo dice. No sabemos.
¿Quién es?
O no necesariamente sabemos quiénes son los accionistas. Entonces, en primer lugar, lo primero que decir, la información no es del todo transparente en torno a quiénes son los propietarios de la tierra. Algo se sabe porque hay empresas que, por ejemplo, yo decía hoy UPM, que es propietario de más de 300.000 hectáreas, y lo ponen en su página web y en sus informes a los accionistas, porque es una empresa internacional que cotiza en bolsa de valores. Entonces, tienen que hacer transparentes sus activos, su patrimonio, su resultado económico. Entonces, si algo bueno pueden tener las multinacionales que cotizan en bolsa, es que la información es más transparente que las empresas de capital cerrado, que en general son nacionales, que ahí son libros cerrados, los libros de contabilidad no se abren, y entonces ahí hay que recurrir a otras fuentes de información. Entonces, hay empresas que publican la superficie de tierra que tienen, a veces surge de declaraciones a la prensa o de relevamiento de informantes calificados que dicen, no, sí, fulano. Para ponerles un ejemplo, rejuntando distintas fuentes de información con estos compañeros del proyecto de investigación, de Facultad de Armada y Facultad de Ciencias Sociales también, llegamos al número que, por ejemplo, la familia Otegui, se dedica a la forestación en Uruguay, es accionista en UPM, tiene 10% de las plantas de celulosa, por lo menos la primera, la segunda no sé, controla casi 100.000 hectáreas en Uruguay, que es bastante. Uruguay tiene 16 millones de hectáreas productivas. La empresa más grande hoy en propiedad es UPM. O sea, hoy el latifundio más grande es forestal. Si bien no tienen todo forestado, porque no se puede forestar todo, hay una parte que hay que dejar sin forestar por el tema de los incendios, los caminos, etc. Pero en propiedad es UPM. Otegui seguramente sea hoy el principal propietario nacional. Y Otegui sí es una familia de larga data.
Y importante del Partido Nacional también.
Eso no lo sé, pero seguramente.
Sí, sí, sí. Está en una lista y son varios. Hay un primo que estuvo en una lista y pues son un montón.
Sí, es un grupo familiar grande. Otegui sí es de esas familias que uno puede reconocer, por lo menos en el último siglo. No sé si ya trajeron el programa de Juan Jaimonat.
Sí, lo trajimos.
Está,
sí,
Juan
sí, sí.
Participa en el proyecto este y es como nuestro especialista en grupos económicos y en familias. Sí, sí. De hecho, ahora nota al pie. El otro día entré al Cementerio Central a dar una vuelta porque vivo cerca y me encontré un monolito muy moderno y muy bien cuidado, decía Otegui Polié, o sea que ahí están cerca del Panteón Nacional.
Los Eguilier Polié son, no sé, que tiene una mezcla ahí, no sé cuáles son.
Ajá.
Pero también, a mí me gustan esos cruces también.
Esos datos de color.
Como es, los obituarios.
Ahí está.
Los obituarios.
Entonces, bueno, te pongo dos ejemplos para mostrar continuidades y cambios, ¿no? O sea, los Otegui junto a otros grupos familiares, los Fernández, por ejemplo, dueños de Frigorífico Modelo.
Bueno, sí, son bravos. Sí, tenemos Fernández que son San Jacinto y todas esas cuestiones. Deben tener alguna
cosa. Sí. ¿Puedo terminar en la cuneta, capaz?
No, hable.
No hemos terminado nosotros.
Si no hemos terminado nosotros, que hemos hablado de...
Los Fernández es otra de esas familias que ahora vendieron sus cámaras de frío, los Fernández de Frigorífico Modelo, en Uruguay y en Paraguay, pero mantienen su rama... En el agro es otra de esas familias de larga data, ¿no? En los estudios de Juan encuentra que los grupos económicos uruguayos tienen por lo menos un siglo, ¿no? Son de comienzo del siglo XX. Ya, si nos vamos al siglo XIX, ya no sé ahí cuánta continuidad hay en la propiedad de la tierra. Seguramente poca. No digo que ninguna, pero poca. Sí están estos grupos económicos importantes que se mantienen, pero también han habido muchos cambios, respondiendo a tu pregunta, ¿no? Sobre todo los últimos 30 años, han llegado un montón o un grupo importante de nuevos actores al sector agropecuario. Quizá los más disruptivos fueron las empresas forestales, que UPM o Montes del Plata, que es un consorcio entre una empresa sueca y una empresa chilena, grupos de inversión, sobre todo fondos de inversión de Estados Unidos, vinculados a ahorristas privados, fondos de pensiones, tipo las AFAPs de Estados Unidos. Eso es con comillas, las AFAPs, sí, sí, ¿no? Sí, pero sí, bueno, sí. Fondos de pensión de Estados Unidos han invertido en Uruguay. Ahí aparecen actores importantes en el mercado forestal y en el mercado de tierras. Te mencionaba empresas argentinas que crecieron sobre todo arrendando tierras, o sea, no como dueños. Y en ese escenario también hubo muchas personas físicas uruguayas, nacionales, que vendieron sus tierras a sociedades anónimas. Esos datos los tenemos, pero, como decía hace un rato, no sabemos muy bien, o sea, sí algunas, pero no de todas, esas sociedades anónimas a quienes pertenecen. Claro. Ahí hay un trabajo más artesanal de ir rastreando sociedad anónima.
Por eso presupuesto para lo del AR, para poder pagar ese catastro y todo, porque si no, no hay investigación que valga. No sé si usted, Fernando, tiene algo para preguntar, consultar. Yo arranco la moto. Y
no, si quiere... No lo voy a privar.
Allá hay comentarios igual del chat. Washington diciendo, sí. Buenas acá, Urice, recién llegando a trabajar. Contento al ver a mi bebé.
Bien. Después de tanto tiempo.
Es un programa familiar.
Sí, no.
Hay que decirlo.
Un Washington que va a dejar la industria cárnica seguramente para poner una panadería.
Ah, ¿va a cambiar de rubro?
Sí, no sé. Pero está incursionando en ese rubro y... Y después muestro unas fotos de sus creaciones.
Unas cositas. Sí, perdón. Y bueno, Manuel poniendo el señor senador con C, seguramente refiriéndose a una cuestión ahí de cuando nombramos lo del palo de la rueda, dice una barbaridad casi feudal como el siervo de la gleba y el señor feudal, pero sí. Perdón que lleva las corridas, pero ya estamos ahí medio ajustados de tiempo.
Tranqui.
Lo que decías, el tema de Paraguay también. Por eso. Ah, si me está escuchando ahí también yo, Pedro, que tenemos el próximo entrevistado ahí, Trank, pero si nos va escuchando, vamos arreglando técnicamente las cuestiones también. ¿Me escuchás yo a Pedro por ahí? Así ya vamos.
Claro, mejor que sí. A todos y todas que
buenísimo.
Nos acompañan, un gran abrazo.
Ya en unos minutitos estamos contigo. Ya, nos das.
Bien, bien.
Muchas gracias. Ahora, también para avisarle a la gente, tenemos una entrevista exclusiva con João Pedro Stedile del MCT, también hablando del tema de la tierra y un montón de cuestiones. Este tema que decías de Paraguay también, uh-huh. ¿No? Bueno, hay toda una mutación. Lo hablamos con Juan, lo hablamos con Rodrigo Alonso también, que le hacemos la misma pregunta. El tema de la mutación, digamos, no sé, el retraimiento también que está haciendo la burguesía nacional.
Sí.
En cuanto antes era, bueno, la típica, no sé, tenías un Henderson, tenías tal o cual... que a su vez, digamos, lo que ganaban, capaz lo tiraban a distintos rubros, pero como que todo volvía, digamos, aunque ellos sean burgueses. Ahora hay como una cuestión de también se ha ido mucho a la timba financiera, y a su vez los dueños de la tierra vos está diciendo que están haciendo todo un movimiento hacia Paraguay.
Hay un movimiento hacia Paraguay que tiene principios de los 2000, por ejemplo, y ahí hay distintas trayectorias. Es un poco lo que estamos empezando a conocer. Están los que se fueron de Uruguay porque vendieron, por ejemplo. Ahí hay un dato de color interesante que aparece de forma recurrente en las entrevistas. El dueño de Vía Confort, se llama Luis Saps, no es muy conocido, por lo menos yo no lo tenía en el radar, maneja en el Chaco paraguayo entre las 200 y 300 mil hectáreas. Eso es mucha tierra. Es tierra que no utiliza para producir, sino que él es... compró montes y lo compró barato y está esperando que suba de precio para venderlo como parte de su negocio especulativo, no productivo. Ahí tenés un actor pesado que vendió tierra en Uruguay y hizo una gran compra de tierra a principios de los 2000 en el Chaco paraguayo. Tenés ese sujeto, tenés otros que amplían su rama de negocios, los Fernández que mencionaba hoy, tenían su actividad frigorífica en Uruguay, actividad ganadera y abrieron... actividad agropecuaria en Paraguay. También tenés ese tipo de inversor que, digamos, como que diversifica riesgo. Y ahí lo que hemos encontrado, y que está João Pedro Stedile de Brasil, también es interesante porque el Chaco paraguayo es una región de frontera agropecuaria. O sea, es una región que avanza la producción agropecuaria sobre territorio que no tenía destino productivo, digamos. Eran ecosistemas naturales, por decirlo así, no intervenidos o muy poco intervenidos por el ser humano. Y en esa frontera hay expansión de capitales de muchos orígenes. Hay uruguayos, es el principal destino de migración de capitales uruguayos, al menos del sector agropecuario de la región, pero también argentinos, brasileros, europeos también. Y lo que hemos encontrado es que Paraguay es como un banco, digámoslo así, como un seguro. En general aparece una dinámica donde ascenso de gobiernos progresistas, entonces estos inversores, sean uruguayos, argentinos, brasileños, encuentran en Paraguay un lugar seguro donde colocar su capital mientras tanto.
Tiene estabilidad.
Da ese tipo de ese tipo de estabilidad. Exacto. Entonces, y además, obviamente una oportunidad de negocios, pero no solo, porque este caso que te mencionaba de SAPS es un negocio especulativo. No hay actividad agropecuaria. Compro un monte, espero a que se valorice, y ahí veo en ese proceso si en algún momento lo vendo y me salgo, vendo una parte, ¿no? Gano un gobierno más conservador, quizá retorno con mis inversiones a mi país de origen. Si viene un gobierno progresista, me retiro y coloco el capital o una parte del capital. Entonces, parecería que hay zonas, al menos no quiero generalizar, pero en Sudamérica aparece Paraguay, en particular el Chaco, con poco en esta función de.
Bueno, como hay, por ejemplo, lo de las empresas offshore y todo.
Exacto.
Esto es como más ahí. Como, otra que te iba a decir, los Abreu también, ¿no? ¿Tienen muchas tierras ahí en Paraguay o algo?
No, estoy seguro. No quiero decir que no, ni que sí.
En su momento creo que
puede
tenía,
ser.
No
la,
sé,
la del ex canciller, sí. Sergio Abreu. Puede ser.
Los Bordaberry.
Los Bordaberry, sí. El hermano de Pedro, Martín, que vive en Paraguay, estuvo casado, creo que se separó, no me acuerdo si con la hermana o con la hija de Cartes.
La hermana, con Sara.
Ahí está. Y sí, él sí. De hecho, aparece en una lista que encontramos hace poco de un informe de un colectivo periodístico de Paraguay.
El surtidor.
Creo que sí. En la lista de tierras malavidas aparece Martín Bordaberry, sí. Radicado allá, dedicado a la producción ganadera. Los Bordaberry también tienen campo en Uruguay, en Durazno, sí. Unas 3.000 hectáreas.
¿Cómo es que se llama? El Paraíso, creo que se llama.
El Paraíso, creo que se llama, sí. Exacto.
Y esa... Esa ida de uruguayo a Paraguay medio se puede atar a esa venida de carne paraguaya al mercado, o no es tanta la actividad ganadera de esas tierras.
Creo que no necesariamente. Creo que la colita de cuadril que uno encuentra ahora en el súper de Frigo Chaco, por ejemplo, que en general es más barata que la nacional, tiene que ver con la diversificación de las exportaciones, bueno, el crecimiento de las exportaciones de carne de Uruguay a China, sobre todo, que es el principal mercado actual. La carne que se exporta de Uruguay logra un mayor valor por tonelada que la carne que se exporta de Paraguay o de Brasil. Entonces, a los frigoríficos que están radicados en Uruguay, les conviene, si pueden, colocar todo en la exportación porque la colocan a un mayor precio, y el faltante que empieza a haber para el abasto interno se suple con importación de la región a un precio más competitivo, además. Entonces tiene que ver, ¿no? Uno encuentra, sobre todo lo que yo he visto, es carne de origen paraguayo y brasilero, las góndolas de supermercados, que viene a sustituir. Pero esto es un fenómeno que tiene 3-4 años. Que parte de la producción ganadera que iba para abasto interno se empieza a exportar por los altos precios que consigue Uruguay. Y eso que antes se estaba destinado al mercado interno se suple con la importación de carne de la región. Tal en cual. General, un precio más bajo.
Gabriel, te hago ya la última, te vamos despidiendo, perdón, pero el tiempo, te podés quedar si querés. Si querés quedarte a entrevistar a yo o Pedro, no hay ningún problema. Pero nada, te convocamos para otro día también,
por
obviamente,
supuesto,
para conversar. Podemos hacer un crossover como el método, viste, que traemos a Juan, traemos todo y empezamos a hablar de los ricos de este país.
Sí.
Lo último, esta investigación que estás haciendo, ¿qué va a ser? ¿Un libro, una investigación, qué va a ser de este año? Que habías dicho que estaban con el tema ese de Paraguay y todo.
Eso está empezando, así que los primeros resultados van a estar dentro de un año o dos. Y la que sí estamos cerrando, y ya hay algún material, estamos presentando en Congreso y quizá más adelante algún artículo, no sé si libro, es el estudio sobre los arrendadores en Uruguay, que hoy conversábamos. Así que bueno, eso va a estar. Y bueno, no desarrollamos hoy, pero bueno, es uno de los temas que también ha trabajado Rodrigo. Todos el trabajo que hemos hecho yo junto con Rodrigo, también con Juan, sobre los ciclos de la economía del Uruguay vinculado a los flujos de la renta de la tierra. Eso ya tenemos algunas publicaciones en formato de capítulo de libro o algún artículo que pueden googlear y conseguir.
Buenísimo.
Y hemos hecho alguna cosa de divulgación. Está por salir ahora un libro, capaz que lo hablaron con Rodrigo, con Juan.
Dijo que iba a regalar un par, ¿no?
Para sortear.
Todavía no salió de imprenta. Uruguay for Sport. Hay un capítulo que yo escribí también sobre la propiedad de la tierra en Uruguay.
Bien, impecable. Gabriel, te agradecemos mucho por tu
a
tiempo
ustedes.
Y por tu análisis. Como ya dijimos, te vamos a traer otro día para hablar largo y tendido sobre el tema. Nos vamos a una pausa, pero así de un minutito, de nada, y ya vamos a la entrevista central con João Pedro Estelie desde Brasil, del movimiento Sin Tierra. Volvemos a La Quinta Pata en este programa número 19, que estamos hablando de la tierra, su concentración, renta, latifundio y todo. Y tenemos en nuestra entrevista central a João Pedro Estelie del movimiento Sin Tierra, conectado ya desde Brasil. João Pedro, no sé si nos escuchás. Si nos escuchás,
sí,
bien,
¿cómo
claro.
¿No? ¿Me escuchan?
Sí, clarito, te escuchamos por ahí.
Muy bien.
No sé si la gente del chat también nos quiere decir, si se escucha bien y todo, buenísimo. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Es un honor y un placer para nosotros poder conversar contigo. Y bueno, también en representación de ese movimiento que es el más grande de Latinoamérica, uno de los más grandes del mundo. Muchas gracias por tu tiempo.
Gracias a ustedes. Es siempre una gran oportunidad poder hablar con nuestros hermanos de la banda oriental, que somos todos del mismo pueblo.
Bueno, eso es interesante también arrancar por ahí. ¿En qué está la cuestión agraria? Yo estaba leyendo unas cosas dentro de la página del MST, ¿no? Y usted hablaba de el choque agrario que hay, ¿no? En Brasil, por ejemplo, entre el latifundio, la agroindustria y la agricultura familiar, ¿no? ¿En qué está esa lucha?
Bien, creo que este escenario de la realidad agraria brasileña creo que se repite en todos los países de Latinoamérica y quizá del sur global. Porque estamos viviendo en todo el mundo una nueva etapa del capitalismo, que es un capitalismo controlado por el capital financiero y por las grandes empresas transnacionales que controlan el mercado mundial de mercancías agrícolas, las llamadas commodities agrícolas. Entonces, el capitalismo tiene sus formas de se apoderar de la riqueza natural, de desarrollar su forma propia de agricultura. Y yo creo que en nuestros países a veces cambia la terminología, pero las formas son básicamente las mismas. Y desde aquí hemos elaborado una síntesis que el capitalismo en esa fase tiene dos formas fundamentales del capital actuar en el agro. La primera es lo que llamamos de latifundio predador, que más que un concepto relacionado a las grandes propiedades, es un modelo del capital actuar sobre los bienes de la naturaleza, se apropiar de forma privada y transformar esos bienes que no tienen valor, porque no son frutos de trabajo humano, en mercancías. Y en esa metamorfosis, como por ejemplo el agua, que ellos sacan de la naturaleza pone una botella. El agua no tiene valor, porque no es fruto del trabajo. El valor es trasladarla y embotellarla. Pero en ese mecanismo ellos sacan ganancias de 300, 400%. Lo mismo se puede decir de los que explotan los árboles, los mineros, etc. Y por detrás de ese latifundio predador hay siempre el capital financiero, las grandes transnacionales. Aquí en Brasil, por ejemplo, somos un país continental en términos de dimensión, pero 3, 4 empresas controlan el comercio de agua potable embotellado. Coca-Cola, Pepsi-Cola y Nestlé, todas muy conocidas. Gana mucho más dinero con agua do que con refrigerio o con leche. Luego tenemos el modelo del agronegocio. El agronegocio es el modelo que produce commodities agrícolas. Se utiliza de grandes extensiones, semillas transgénicas, mucho agrotóxico, abono químico. Pero no desarrolla el país. Ellos producen commodities para el mercado externo. Y hay una alianza de clases ahí entre el propietario de la tierra, el asentado, y las transnacionales, y los bancos, que son los que financian. Pero ese modelo no desarrolla el país, no produce alimentos. Y además tiene una contradicción insuperable, que su forma de producir es agresiva al medio ambiente, sobre todo por el uso de agrotóxicos. Los agrotóxicos matan la biodiversidad y con eso eliminan la cobertura vegetal y desequilibran la naturaleza provocando los cambios climáticos. Y el tercer modelo es el modelo nuestro del trabajo, del hombre del campo, de los campesinos. De nuevo, en cada uno de nuestros países hay una terminología apropiada. Aquí en Brasil, más que campesino, utilizamos agricultor familiar, aunque sea una profesión y no una categoría social. Y la agricultura familiar entonces se dedica a producir con trabajo familiar, en pequeñas parcelas, los alimentos para el mercado interno. Entonces, estamos en esa pugna, la lucha de clases hoy en nuestros países es precisamente sobre esos tres modelos. Y escuchaba un poco la conversación de ustedes antes, y es lo mismo que pasa en Brasil. El modelo del latifundio predador es aquel que va entonces en la frontera agrícola, el que va avanzando y tomando los recursos de la naturaleza. Y aquí en Brasil es el que destruye las florestas, quema, desmata, pero peor aún. Ahí en esa frontera agrícola es donde viven los quilombolas, los afrodescendientes que habían huido de la esclavitud, los pueblos originarios. Y ellos son los que enfrentan más esa ofensiva del capital. Y por eso se producen muchos conflictos, hasta muchas muertes aquí en Brasil. Así es nuestra realidad, hermano, del gran programa Quinta Pata. Cambio.
Sí, justamente estaba viendo las últimas noticias que recientemente también asesinaron a una compañera ahí en Bahía, creo que fue también por estos conflictos. Y también te quería hacer una pregunta sobre lo que estabas nombrando recientemente, el tema de, bueno, de la deforestación, el tema de la tierra. ¿Cómo fue también vivir el bolsonarismo con el tema de bueno, todo lo que se arrasó el Amazonas, que lo que implica bueno, la destrucción del ecosistema, pero también de las personas que allí están y el tema de producción? ¿Se han podido recomponer? Y a su vez te lo ato con otra pregunta de cómo también está el vínculo con el gobierno de Lula y si hay políticas que están favoreciendo a que se reconstruya eso o estamos en un punto muerto.
Bien, me hiciste tres cuestiones en una sola. La primera es verdad, tenemos que denunciar en todos los espacios la violencia que hay de ese capital que llega ahí en la frontera agrícola, no mide consecuencias. Entonces, en una región ahí de afrodescendientes, había una señora que es madre de santo, de esas religiones afrodescendientes que ustedes tienen también en Uruguay, del candomblé. Y la señora esa, por ser una líder religiosa, mira, con 72 años, era la forma de aglutinar la gente por el respeto que la gente tenía, y ella se anteponía a las agresiones del agronegocio. Y fue víctima de esa intolerancia del capital que se manifiesta en una agresión a las comunidades, pero también intolerancia religiosa. Bueno, luego está el tema del bolsonarismo, que a nosotros no nos gusta llamar bolsonarismo, porque en realidad son fascistas. No hay una doctrina, un liderazgo siquiera de masas que Bolsonaro represente una nueva corriente del fascismo. Él es fascista, oriundo del ejército brasileño y, por supuesto, fue expulsado en la década del 70 del ejército por sus actos violentos cuando intentó poner una bomba en una dependencia del ejército para reivindicar aumento de sueldo. Ya ves cómo son. Pero lo que tenemos que comprender, y que es también un fenómeno que no es solo brasileño, es que en tiempos de crisis del capitalismo, como estamos viviendo ahora, las burguesías, para proteger sus intereses, sus privilegios, recurren a las ideas del fascismo para tomar de asalto el Estado y para amedrontar la clase obrera con sus ideas de violencia, de truculencia y de políticas antipueblos. Entonces, la burguesía brasileña nos dio cuatro golpes antipopulares y antidemocráticos. ¿Desde cuándo afloró esa crisis capitalista? Desde el 2014. El primer golpe fue tumbar Dilma, sin ningún motivo, porque ellos necesitaban tomar de asalto el Estado brasileño, que tiene muchos recursos. Y ahora se comprobó, el mismo tribunal que había abierto el proceso contra Dilma, del cual resultó su casación, ahora reconoce que hubo un error y que ella no cometió ningún crimen. ¿Y quién va a devolver los tiempos perdidos, no? Luego dieron el segundo golpe, que fue imponer un gobierno impostor de Temer, que gobernó por 2 años y nos impuso las peores derrotas legislativas, porque impuso una reforma laboral terrible que quitó los derechos laborales de la clase trabajadora, puso a la calle mitad de la población económicamente activa, quitó los derechos previdenciarios. Tendremos una generación de obreros que no van a lograr se jubilar. E impuso un teto máximo de gastos sociales en el presupuesto nacional. Luego nos dieron el tercer golpe, que fue encarcelar a Lula, también sin ningún motivo, como después se reveló. Y el cuarto golpe fue empozar a Temer, a Bolsonaro. Bolsonaro es un lumpen, no tiene fuerza social organizada, no es un líder de masas. Fue manipulado por la burguesía brasileña. El responsable por Bolsonaro es la burguesía brasileña. ¿Pero qué pasó? El tipo pasó 4 años transfiriendo recursos del Estado para la burguesía, Se ha revelado ahora que él transfirió como isención fiscal más de 100 mil millones de dólares a las empresas. Ese fue el peaje que él devolvió como gratitud al cargo de presidente. Entonces, tuvimos 4 años en que se paralizó todas las políticas y al contrario, cualquier movilización popular, luego venía la represión. Y así fue con nosotros también en el campo. Felizmente, ¿qué pasó? En 6 años, la crisis no se agotó, al contrario, se profundizó. Y eso provocó entonces como una contradicción, y la dialéctica nos ayuda a entender, que parte de la burguesía cambió de lado. Parte de la clase media cambió de lado. Antes había casi un consenso de la burguesía y de la clase media en el 18 cuando apoyaron a Bolsonaro. Ahora, en las elecciones del año pasado, cambiaron de lado. Y eso fue muy importante porque eso permitió entonces que Lula aglutinara una frente amplia y lográsemos entonces derrotar el fascismo. Pero, para ir terminando la pregunta, lo que Lula encontró fue un estado dilapidado. En la reforma agraria, los tipos cerraron el Ministerio de Reforma Agraria, cerraron todas las políticas que favorecían. Entonces, en esos 6 primeros meses de Lula, las cosas andan muy vagarosas. Porque ellos tienen que recomponer el Estado, recomponer servidores, recomponer políticas públicas, recomponer el presupuesto que fue aprobado todavía en el último periodo de Bolsonaro. Pero, como Lula tiene un liderazgo muy grande, se ha salido muy bien en la política internacional y ahora está tratando de arrumar la casa. Y a ver si podemos avanzar más rápido en el segundo semestre. Cambio, hermano.
Aparte, le leí una frase que decía: nos dejaron elegir a Lula, pero no al presidente del Banco Central, ¿no? Que retrata un poco la situación en la que se encuentran, ¿no?
Sí, eso es lo que el imperio hace con el capital financiero y las transnacionales. Nos impusieron esa tesis de que el Banco Central tiene que ser autónomo. Entonces, ¿qué pasó? En el último periodo de Bolsonaro, aprobaron una ley, a su modo, de autonomía del Banco Central y pusieron ahí un señor del banco vinculado al Santander, que tiene un mandato hasta mediados de 2025. Entonces, elegimos a Lula. Pero no tenemos fuerza para cambiar algunos renglones fundamentales de la política económica, porque la política de tasa de interés, la política de tasa de cambio y la política de inflación, quien controla es Banco Central, incluso con la emisión de moneda. Entonces estamos dando ahora una batalla todos los días a desmoralizar ese señor del Banco Central, a ver si tiene vergüenza y en algún modo pide dimisión, porque Lula no tiene poder, no hay ley que permita que Lula pueda sustituirlo. Y todavía tenemos muchos problemas en el Congreso. Aquí tenemos dos cámaras, los diputados y el Senado, que funcionan separados. En el Senado, la mayoría apoya a Lula, pero en la Cámara no, porque tenemos un sistema electoral muy fallo, distorsionado, que hace con que la burguesía, con su poder económico, distorsione. Les voy a dar un ejemplo. Los latifundistas tienen 1% de la población, el agronegocio. Son minoritarios, minoritarios, minoritarios. Sin embargo, ellos tienen 240 diputados, la mitad de la Cámara de los Diputados está vinculado al agronegocio. Entonces eso distorsiona. El gobierno tiene poca maniobra en la Cámara. Por eso sería muy difícil ingresar una ley que devolviera al Poder Central el Banco Central. Y en eso estamos. Pero espero que las políticas económicas avancen, que el apoyo popular a Lula aumente, y con eso se genere una nueva correlación de fuerzas en la lucha de clases que permita primero nosotros enterrarmos el fascismo, que es la primera misión, y después avanzar en políticas públicas para mejorar las condiciones de vida del pueblo.
Ya que estaba nombrando a la Cámara de Representantes y todo, recientemente vimos cómo usted también, y usted como representación también del MST, había una persecución muy grande que lo llevaron a una comisión investigadora, que fue un show, la verdad, porque había preguntas que no tenían sentido, que eran, uno se reía para no llorar, viendo, digamos, la seriedad que tendría que tener eso. Y usted la verdad que se despachó con un montón de preguntas que eran para alquilar balcones y es realmente una clase de cómo se debe contestar. Esto también es, usted nombraba los golpes, bueno, contra Dilma, contra Lula, que hayan impuesto a Temer, a Bolsonaro. ¿Es otra avanzada de la derecha fascista ahora, digamos, contra las organizaciones sociales también? ¿Usted lo considera así?
Sí, es así. Yo diría que la extrema derecha se enclausuró en el Banco Central, que es controlado por los bancos, y en la Cámara de los Diputados. Entonces, como una forma de perseguir la izquierda, ya que el MST modestamente es un símbolo de la izquierda en Brasil, una forma de afrontar el gobierno Lula, como que avisarlo, no te atrevas a avanzar en la reforma agraria, porque aquí tenemos mayoría. Nos armaron ese circo de verdaderos payasos y construyeron una comisión de inquérito que incluso tiene ese nombre, una comisión contra el MST. Eso es una tontería completa, porque cualquier comisión de inquérito es para investigar, para analizar la realidad, para buscar explicar la naturaleza de los problemas. Pero ellos ya empezaron nos incriminando, ya empezaron por la sentencia final contra el MST. Y la verdad es que logramos, en la opinión pública, frenarlos, incluso de medios burgueses, porque no le conviene a esa altura del campeonato a la burguesía, como os comenté. Parte de la burguesía cambió de lado y por eso no conviene a ellos, que manipulan, controlan los medios ideológicos, ahora seguir alimentando la extrema derecha. Entonces, en la opinión pública, hemos ganado esa batalla ideológica. Y en las últimas dos semanas, fruto de nuevos acuerdos partidarios con sectores del centro-derecha, el gobierno Lula va a entregar 2-3 ministerios a ellos y en cambio ellos van a dar apoyo en la Cámara. Con eso va a alterar la composición de los diputados de esa comisión y ellos querían quedarse ahí todo el año teniendo un palco para agredir la izquierda, agredir al gobierno Lula. Y con la nueva correlación de fuerzas ya está prácticamente sellado que la comisión termina el 14 de septiembre y posiblemente ni siquiera tenga relatorio, porque el relatorio de la derecha ya está listo desde hace 2 meses, incriminándonos. Pero la mayoría de los diputados ahora no van a votar en ese relatorio, entonces tendremos un fin nostálgico sin relatorio, o los diputados gobernistas logran hacer un nuevo relatorio analizando los problemas que tenemos, que son muchos, de crímenes ambientales, de trabajo esclavo, y de todo tipo de agresiones contra los campesinos, los pueblos indígenas, en la realidad brasileña. Y lo más patético es que ayer un tribunal federal declaró al relator de la comisión esa que quiere incriminar el MST como reo en un proceso acusatorio por crímenes ambientales de exportación ilegal de madera de la Amazonia, cuando el tipo era ministro del medio ambiente de Bolsonaro. Así que algunos de los diputados ahí incluso tendrán que responder en poder judicial sus actos, y no tiene moral ninguna para investigar a cualquier que sea. Cambio.
Joao, buenas tardes. Quería consultarte, porque así como las empresas transnacionales no conocen de frontera más que para ampararse en alguna ley o en algún marco normativo, pero cuando hablamos de capitales y eso no diferencian mucho las fronteras. ¿Qué pasa con las organizaciones sociales que combaten un poco esto? ¿Cómo ves la cuestión a nivel de la región? ¿Cuán necesario lo entendés? Y bueno, si existe también alguna red que ahí con el MST tenga algún vínculo en algún país de la región.
Sí, mira, históricamente el MST ha participado de la construcción de esa articulación internacional que nosotros nombramos de Vía Campesina. Y hay movimientos campesinos de toda Latinoamérica que participan. Tiene un nombre específico de Latinoamérica que es el CLOC, Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Y por supuesto hay organizaciones desde Chile con los mapuches y otras organizaciones de obreros agrícolas incluso, hasta Canadá. Entonces muy amplia. Y comparto con ustedes que hay una identidad muy grande de todos los movimientos, porque en realidad nuestros problemas son comunes y nuestros enemigos son comunes. Son los mismos transnacionales que están en Uruguay. Las papeleras son las mismas, ¿no? ¿Quién controla el mercado mundial de leche que afecta tanto a Uruguay y ahora a Brasil? Es 4 o 5 empresas transnacionales, ¿no? La Nestlé, la otra ahí de Nueva Zelanda, ahora tenemos también una mexicana, etc. Entonces, los campesinos del mundo entero se sienten unidos frente al mismo enemigo. Y ahora, a fines de noviembre, tendremos una nueva conferencia internacional de todos los movimientos campesinos del mundo, que se realizará precisamente en Bogotá, en el marco incluso de ese nuevo escenario colombiano y por el ambiente que hay ahí. Incluso la compañera vicepresidente de Francia siempre estuvo mucho vinculada con los movimientos campesinos, con los movimientos afrodescendientes de los quilombolas, que ahí en Colombia tiene otro nombre. Entonces, mira, tenemos una reunión muy importante. Antes de eso, vamos a tener ahora, en la próxima semana, en Chile, ahí en los alrededores de Santiago, una reunión muy importante. Ahí no es solo de campesinos, se amplía para movimientos populares, partidos de izquierda, movimiento sindical, que es una conferencia para reflexionar sobre la crisis capitalista y un programa post-capitalista, que nosotros estamos llamando de Conferencia de los Dilemas de la Humanidad. La conferencia de Chile reunirá dirigentes de toda Latinoamérica, ahora, a principios de septiembre, y luego, a mediados de octubre, vamos a hacer una conferencia mundial, precisamente en Johannesburgo, África, nuestra madre África, donde todos venimos, ya que, usted sabe, la teoría científica más cercana es que el Homo sapiens se desarrolló en aquel territorio que hoy es Etiopía. Así que la madre África es madre de todos los seres humanos del mundo, independiente del color de la piel, de la cultura o de nuestra etnia. Entonces, a fines de octubre vamos a hacer la conferencia Dilemas de la Humanidad, ahí en Johannesburgo, porque te comento como autocrítica, la izquierda sufrió un duro golpe con la caída de la Unión Soviética y con la hegemonía del neoliberalismo en esos tiempos de capital financiero. Y nosotros no hemos profundizado qué programa defendimos para enfrentar la crisis y superar el capitalismo. La izquierda todavía está muy electoral. Se preocupa mucho con ganar elecciones, que es importante, pero no se preocupa mucho con qué hacer con el poder público. ¿Qué programas deberemos defender para enfrentar el capitalismo? Enfrentar la crisis climática, que nos va a llevar a la tumba a todos si no reaccionamos. Y finalmente te comento, ya incluso también como invitación, estamos planificando, precisamente con la articulación sindical que hay en Latinoamérica, que es la Confederación Sindical de Américas, CSA, que por supuesto tiene su sede latina en Montevideo, y con ellos estamos articulando junto con movimientos estudiantiles, los movimientos de ALBA, y vamos a hacer una jornada antiimperialista los días 7, 8 y 9 de diciembre, ahí en Foz do Iguaçu, en la Tríplice Frontera. Vamos a juntar ahí millares de militantes. Queremos llevar a Lula, Pepe, Cristina, Arce, Fernando Lugo, bueno, nuestros líderes, para hacer un gran debate político antiimperialista. Hasta porque, ustedes están enterados, en diciembre se completará 200 años de aquella maldita doctrina Monroe que el capitalismo gringo asimiló como su meta máxima: América solo para los americanos. Y por eso nos imponieron en esos dos siglos tantas perversidades, tantas guerras, bases militares, tantos saqueos de nuestros recursos humanos y de naturaleza. Bueno, cambio.
Bueno, yo, Pedro, muchísimas gracias. Vamos a estar atentos a todas esas convocatorias, esos encuentros que dijo. La verdad, muy claro tu análisis, como siempre, y obviamente vamos a seguir también de cerca las luchas del MST, porque como dijiste, no tenemos fronteras, somos el mismo territorio y nos hermana la misma lucha, tenemos los mismos enemigos y también nos hermanan los mismos horizontes. Te mandamos un abrazo muy grande y agradecerte nuevamente por tu tiempo y tus palabras para la Quinta Pata. La verdad es muy importante contar contigo.
Muchas gracias a ustedes. Espero en serio que Quinta Pata pueda acompañar esos procesos que relaté al final. Y envío sobre todo un gran abrazo a todos nuestros hermanos uruguayos, que somos todos gauchos, y agradecerlos porque nos emprestaron ahora varios jugadores muy buenos para varios equipos brasileños.
Sí.
El portero de ustedes que está haciendo milagros aquí en Río. Y a nuestro centro delantero, Juárez.
Sí. Está ahí. Hay un hincha acá de Nacional que lo sufrió, pero... reconoce la calidad de los jugadores.
Claro, así tenemos que ser. Aplaudir a todo buen fútbol, no importa qué camisa utiliza, ¿no? Entonces, un grande abrazo a todos y todas. Nos vemos y cuando necesiten, por favor, llamen.
Muchas
es
gracias.
Es un placer estar con ustedes. Chao, chao.
Un abrazo grande. Bueno, ahí estuvo con nosotros Joao Pedro Estedile, el MCT. Una entrevista central y un lujo tremendo que nos dimos acá en la quinta pata. ¿Cómo la vio? Después no, todavía habló de Nacional, no se puede quejar.
No, quería acotar que hay alguien que idolatra.
Ahí. Ah, bueno. Sí. No, quería que acá que Joao hizo la mención a San Sergio, sí. Que todavía queda gente que lo discute. Gente que idolatra, por ejemplo, a personas que empiezan con W, su nombre, y que llegó así, sí. Una vez a... discuten a un Sergio.
A un Sergio.
Y bueno, ahí Joao nos dio claramente la razón.
Lucha de clases y clases de fútbol. Sí, claro. Todos juntos, para que no sea. Bueno, la verdad, programón de programones, lo anticipamos en las redes, se lo dijimos, que se lo perdió, no se en broma, porque ¿por dónde lo puede ver?
Por YouTube nuevamente, está la replay, está por...
Y después en fraccionado también.
Sí, claro. Claro. Está en los Spotify's a través de Periferia Podcast. Y el viernes a las 14 horas, como nunca lo dudé.
Nunca.
Porque si hay algo que nunca hice fue dudar el horario en el que nuestros compañeros de Radio Trinchera nos retransmiten. Uh-huh. Nos pueden escuchar por ahí en la página de ellos, que creo que es Radio Trinchera.
Sí, Radio Trinchera, que incluso tienen una app. Si se animan a bajársela,
es fenomenal.
Hacen un gran trabajo de una radio comunitaria, cooperativa, recuperada, un espacio muy interesante. También
y hace poco fue el ídolo de Manuel, entrevistaron al Guillote Moreno.
Es verdad.
En esta semana Manuel estaría pletórico.
Sí, estuvo en Marcha de Gigantes.
Sí, es real.
Que también es recurrente. Ahí ya tenemos pendiente una al tocayo Nicolás San Pedro también de Marcha de Gigantes para hacerle una entrevista. Le íbamos a hacer una entrevista el otro día, pero se recibió a la compañera también, así que dijimos, no, vaya y festeje.
Una persona más que se recibe.
Una persona más que se recibe.
Entre que acá el...
No, yo me recibí hace como
sí, pero años. No cuenta hasta que no,
no
se va a buscar
no tengo el
cartón.
El cartón.
Y
el
un saludo para el espigado centerback del Sócrates Fútbol Club, ahora en estado sanitario, sí. Hace un tiempo, que se recibió también el día
Mauri.
De ayer. El señor Mauricio.
¿De qué se recibió?
De coso laboral.
De coso laboral.
Exacto.
Muy bien. Un beso, Mauri. No, sí, decirlo de vuelta porque para que...
Coso laboral, coso no laboral. Acoso laboral.
Bien. De coso laboral. Mauri, un gran centerback que me robó la camiseta 17, pero ya
así
se
es.
La vamos a robar de vuelta. Le vamos a hacer un juicio al mismo. Pero sí, anduvimos de paralelo. Un saludo. Bueno, a Miranda también que se recibió de comunicadora. Y incluso el tocayo nos dijo, no, los atiendo, le digo, no, esperando a que la compañera se reciba, le digo, no, disfrute allá.
Prioridades.
Un grande que se puso a toda su disposición, pero no, ya en breve lo vamos a tener, también analizando la realidad argentina. Señor Pacu, que lo dio todo hoy, que clavó un golazo de media cancha, ahí lo dio todo, está engripado, llámenlo 095. Todo el año, que es gratis.
Un Paco gracias. Está engripado desde el año
sí.
74, más o menos, ¿no?
No se recuperó. Sí, ojo, te ponché la cámara. No, a nuestra flagrante CM, señora Natalia Cristina Vega, que está ahí en tirando todos los poderes y todas las cuestiones. Señor Emilio Fernández, muchas gracias por venir.
No, gracias a usted.
¿Está bien de la garganta?
Sí.
¿Va a gritar goles
y
hoy?
Espero que sí.
Espero que sí.
Sí, no,
no
es...
vamos a decir más nada. Oiga, ay, Mati, mirá, saludo a la gente del chat. Washington dijo, primero me tengo que jubilar, después capaz que arranco con la panadería. Esperemos que mande por lo menos un medio kilito de bizcocho,
yo,
¿no?
Yo espero.
Para ir amenizando estas preguntas, para atorarme mientras hago la entrevista, no sé. Al Mati no le vi, perdón, señor Mati, igual vas de titular, pero preguntale qué opina Argentina Milei, se cae la pregunta que había, pero yo, Pedro, se tenía que ir. Estábamos acotados de tiempo y fue como todo muy a las apuradas, pero bueno, creo que no va a faltar oportunidad para hablar de ese tema y todo. Bueno, la barra que estuve ahí, los comentarios, todo eso estuvo precioso, Chiche Bombón. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora.
Por el mismo canal.
A las 16 horas por los estudios de Aute, por YouTube, por Twitch, por Facebook. Esto ha sido La Quinta Pata. El próximo programa es número 20. Así que dígale, señor Emilio, que envíe el formulario. Ya se pasa esto.
Ya mandé.
Esto ya es cualquier pavada. Gracias a todos y todas los que estuvieron ahí. Nos vemos la semana que viene. Chau.